Las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Mañana comienza la sesión de investidura que, si no hay sorpresas, convertirá a Moreno Bonilla en presidente de la Junta de Andalucía. Es lógico que para el PSOE no sea un momento fácil. Desde casi hace 40 años ha habido un vínculo muy estrecho entre la sede del PSOE andaluz en la calle San Vicente número 7 en Sevilla, a 5 minutos del Jesús del Gran Poder y a 15 de la Macarena. Ha habido un gran vínculo entre esa sede del PSOE andaluz y el Palacio de San Telmo, la sede de la presidencia de la Junta. Es un trago difícil para el PSOE. Dejar de mandar siempre es difícil, pero de ahí a fletar autobuses para apoyar una manifestación de una organización feminista contra la investidura de Bonilla, hay mucho trecho. Pues eso es lo que está haciendo el PSOE. Los socialistas de Osuna, pueblo precioso por otra parte, han fletado autobuses, no solo los socialistas de Osuna, para protestar ante el Parlamento andaluz porque los diputados andaluces, votados por todos los andaluces, van a elegir como presidente a Moreno Bonilla. El viernes Susana Díaz hablaba de una oposición firme y responsable.
Voy a estar al frente de la oposición. Lo voy a hacer y además con toda la responsabilidad hemos ganado las elecciones.
Bueno, a lo mejor entiende Susana Díaz que fletar autobuses y manifestarse delante del Parlamento andaluz es una forma de hacer oposición responsable. Manifestarse contra una investidura democrática es poco responsable. Verónica Pérez, de la secretaria general y mano derecha de Susana Díaz, ha defendido la concentración porque dice que la concentración de las asociaciones feministas es una manifestación pacífica. Faltaría más, si el problema no es que sea pacífica. Hace unos días, el vicesecretario de organización del PP andaluz, Tony Martínez, hablaba de un escrache.
Todo porque ella no asume que ha perdido el poder y que acabe todo eso provocando, como digo, un escrache.
Vamos a ver, se equivoca Tony Martín del PP al calificar esta manifestación apoyada por el PSOE de un escrache. Esto no es un escrache, esto es un mal perder y una falta de respeto a la democracia. Las organizaciones feministas convocantes y el PSOE que las apoya se manifiestan porque consideran poco democrático a Vox. Tienen pleno derecho a manifestarse. Es un derecho constitucional el derecho de manifestación. Pero al manifestarse contra un parlamento se retratan, porque se manifiestan contra la decisión de los representantes votados por los andaluces. Es contradictorio manifestarse como demócrata en contra de la democracia. Soy muy demócrata y me manifiesto contra el órgano que expresa la democracia. Manifestarse contra un parlamento siempre es poco democrático. Los convocantes van a decir a gritos que les gusta la democracia cuando la democracia elige como gobernantes a los suyos y no a los otros. Si a los socialistas y a las organizaciones feministas no le gusta el PP, no le gusta Ciudadanos, no le gusta el acuerdo a dos bandas que han firmado, lo útil es que trabajen para ganar en las urnas y no dedicarse a manifestarse contra lo que la gente ha votado. El gobierno, que dentro de unas horas va a estrenarse en Andalucía, ha dejado bien claro que no va a derogar la ley contra la violencia machista que los socialistas aprobaron. Es decir, los socialistas y las asociaciones feministas se manifiestan contra un gobierno que va a apoyarse en las leyes que ellos aprobaron, que aprobaron los socialistas. O en realidad es que se manifiestan contra otra cosa. Es que se manifiestan contra la democracia cuando la democracia no les da a ellos el poder. Es lo primero, pero no lo único. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes de los trabajos de rescate del pequeño Julen, de 2 años, quien ayer cayó a un pozo de más de 100 metros de profundidad en la localidad malagueña de Totalán. Conocer el estado en el que se encuentra el pequeño a través de una cámara es el primer objetivo de los equipos que participan en estas tareas. Así que volvemos hasta el lugar del suceso. Allí continúa Claudia Cardona, de 13.
Sí, continúan las labores de rescate y desde aquí, desde el puesto de mando, vemos como un camión bomba ha podido ascender el dolmen hasta llegar al punto donde se encontraría el pozo. Ha ido abriéndole paso pues una excavadora y este camión cisterna lo que va a hacer es, pues con un efecto chupón, tratar de desatascar el tapón de tierra compactada que se encuentra a unos 73 metros de profundidad, para que así esa cámara robotizada pueda vislumbrar si se encuentra el pequeño Julen, a qué altura se encuentra y en qué estado.
Y te cuento ahora que Chicho Ibáñez Serrador va a recoger esta tarde en la fiesta de los nominados a los Goya el Goya de Honor, galardón concedido por la Academia de Cine por ser un creador de pesadillas único. Será en una ceremonia íntima debido a sus problemas de salud. Sefi García.
Estará muy presente el próximo 2 de febrero en Sevilla, donde se proyectará un documental que ha dirigido J. Bayona, uno de sus admiradores, con todo el atrecho de uno de sus programas de televisión más populares, Mis Terrores Favoritos. Fue precisamente la premier de Jurassic World, El Reino Caído, dirigida por Bayona, donde habló por última vez con Cope.
Me alegra mucho lo de Bayona y sobre todo me interesa ver qué hilo argumental.
El inventor del 1-2-3 es también dramaturgo, actor y director de películas como ¿Quién puede matar a un niño? Y La Residencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra en negativo, presionada por la incertidumbre sobre el Brexit y por los nuevos síntomas que apuntan a que la economía china está perdiendo impulso. Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado en 8.818 puntos, ha perdido un 0,66%. Muchas de las grandes empresas españolas tienen una importante presencia en el Reino Unido. La aerolínea IAG, el Banco Santander, Iberdrola, Ferrovial, Inditex o Telefónica. El mercado teme como un nublado la posibilidad de un Brexit caótico. Hoy, sin embargo, la libra esterlina ha reaccionado con ganancias. Toca esta tarde el cambio de 1,29 dólares. Es su cotización más alta de los últimos dos meses. Esta evolución se debe al rumor que apunta que la primera ministra Theresa May podría contar con más apoyos de los que se esperaban. Mañana será la votación en el Parlamento Británico. Además, la bolsa se ha visto lastrada hoy por la tibieza que muestra la balanza comercial de China. Se han contraído tanto las exportaciones como las importaciones del gigante asiático, lo que avala la impresión de que la economía china está perdiendo parte de su fuerza.
Y te cuento ahora que en Polonia ha muerto el alcalde de Gdańsk a causa de las heridas de arma blanca que le causó anoche un expreso que dijo vengarse así de haber sido injustamente encarcelado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Fue apuñalado anoche sobre el escenario en medio de un acto de beneficencia. El agresor, un hombre de 27 años, es convicto por robo en entidades bancarias de Danzig y que actuó en solitario. Le clavó un cuchillo en el corazón y en varios órganos abdominales. Las autoridades polacas han aclarado que sufre trastornos psiquiátricos. El alcalde Paweł Adamowicz logró sobrevivir, pero solo hasta primera hora de esta tarde, y ahora la policía investiga cómo consiguió el asesino un pase de prensa con el que logró acceder al recinto. Adamowicz pertenecía al principal partido de la oposición. El Ministerio de Interior ha justificado que no había ningún tipo de amenaza, por lo que el acto no contaba con medidas especiales de seguridad.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid aprieta por Álvaro Morata. Luis Munilla.
Lo viene contando Antonio Ruiz en COPE. Simeone ha pedido al club que apriete por Morata y lo está haciendo. Además, el jugador se inclina por el Atlético entre todas las ofertas que tiene y ahora sería un paso clave que el Chelsea acelerase la búsqueda de un recambio. Pero la operación Morata, de momento, avanza. El que también sigue adelante es Rafa Nadal en el Abierto de Australia. Hoy ha vuelto a la competición oficial después de 4 meses y ha ganado en primera ronda al jugador local James Duckworth en 3 mangas.
Estoy feliz de haber ganado ese primer partido. Para mí era muy importante empezar el año con victoria. El partido fue no agradable por la forma de jugar del rival, pero aún así creo que he hecho un partido bastante correcto dentro de lo que he podido hacer yo, ¿no? O sea que feliz por ello. Y si nos ceñimos al puro partido de hoy, con el servicio creo que he estado bien.
Nadal jugará en segunda ronda contra el también australiano Matthew Ebden. En la Liga, hoy se cierra la jornada a las 9 con el Real Sociedad Español. Mañana, por cierto, hay una rueda de prensa del jefe de los árbitros, Velasco Carballo, para hacer balance del VAR en la primera vuelta del campeonato. Y en el Mundial de Balonmano, esta noche tenemos el tercer partido para España, a las 8:30 contra Japón.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos cielo despejado y 15 grados a estas horas en el centro. Mañana empezarán a llegar algunas nubes, pero se mantendrán las temperaturas con 12 grados de máxima y mínimas un poco más altas, en torno a los 3 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en las entradas por la 1 en el nudo de Manoteras, por la 2 en el enlace con la M30, en la A4 en Butarque, en la A6 en el Plantío. En cuanto a las salidas, hay tráfico lento en la A42 en Fuenlabrada. En la M40, retenciones en Hortaleza sentido A2, en Coslada sentido A3, en Villaverde sentido A4, en Pozuelo del Arcón circulando hacia la A5, en los túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6, en la M50, en Majadahonda circulando hacia la A5. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se acaban de cumplir 60 años de lo que podríamos llamar una travesura que acabó siendo un importante descubrimiento. El 12 de enero de 1959, cinco chicos se adentraban en una pequeña grieta persiguiendo a unos murciélagos. Era una grieta, bueno, que estaba ahí y tal, pero dice, ¿podemos meternos por aquí? Sí, ¿no? Sí, hay un montón de murciélagos, a lo mejor hay hueco. El caso es que entraron, hacen la grieta un poco más grande y entran. Y entonces llegan a un pequeño pasadizo, pero de ahí, ese pasadizo los llevaría a descubrir uno de los monumentos naturales más importantes de España. Nada más y nada menos que la famosa Cueva de Nerja, declarada Monumento Histórico Artístico y posteriormente Bien de Interés Cultural, hoy recibe a visitantes de todo el mundo, gracias, como decimos, al descubrimiento de estos cinco chavales que acaban de recibir un homenaje por el 60 aniversario de su hallazgo. Uno de ellos es Pepe Torres. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
O sea, ¿recordáis perfectamente, tú recuerdas perfectamente lo que pasó hace 60 años?
Pues sí, es que eso no se puede borrar de la cabeza, en el caso nuestro, que va.
¿Es verdad que fuisteis detrás de unos murciélagos o por qué os metisteis allí?
Pues sí, lo has descrito bastante bien, no exacto, pero
seguro
muy
que
bien.
Me faltan mil detalles.
No, pasa que yo lo explico siempre así porque es exactamente como fue, que el pueblo, un pueblo muy pequeñito, Maro, que es una pedanía de Nerja, no tenía ningún lugar donde pudiéramos entretenernos con las edades que nosotros teníamos.
¿Qué edad tenías tú, entonces?
Yo tenía 16 años. Uh-huh. Sí. El mayor de mis compañeros tenía, ¿sí?, 21, que uh-huh, enseguida que se marchó a la mili.
¿Sí?
El segundo, en la parte, digamos, de más mayores, tenía 19, que era Manolo Muñoz Zorrilla, y yo estaba en medio. Después de mí estaba José Luis Barbero de Miguel, que tenía 15 años,
sí,
y el más pequeño, que tenía 14.
Allí estabais los cinco.
Allí estábamos los cinco.
Como en los libros de los cinco, de Enid Blyton, ¿no? Buscando aventuras.
Más o menos.
¿Y entonces qué pasó?
Pues verás, mira, el descubrimiento de la Cueva de Nerja, de lo que se visita, es un descubrimiento a partir de una cueva conocida. Hay una cueva pequeña,
sí,
que tiene unos 50 metros de profundidad, en donde la gente del pueblo, los que la conocían, que eran muchos, tiraban objetos que no les servían porque estaba distanciado del pueblo, estaba y está, habrá en línea recta 300 metros, ajá, o 500.
O sea, lo utilizaban de basurero, de escombrera.
Sí, más o menos. Por lo menos la parte donde se veía desde la calle, que son unos agujeros, dos agujeros en forma de vertical.
Sí. Que nadie le daba la menor importancia a aquello.
No. Claro. Nosotros entramos ahí varias veces, uh-huh, y lo hacíamos efectivamente, como tú antes decías, detrás de los murciélagos porque nos entretenía.
Sí.
Éramos jóvenes y que éramos muy inconscientes en aquel tiempo, bueno, no sabíamos siquiera lo que era una estalactita, por decirte algo, no teníamos conocimiento en el año 59 y en el pueblo pequeño, etcétera.
Claro, o sea que vosotros decidís un día adentraros un poco más sin miedo, bueno, no sé si con miedo o sin miedo.
Verás, al final de esa cueva había,
¿sí?,
un hueco, un agujero, o una grieta, como tú bien decías también, pero que estaba obstruido por unas formaciones estalactíticas, ¿no?
Ajá.
No se podía pasar.
Bien.
Sin embargo, los murciélagos sí que salían a bandadas. Y pensamos que detrás tenía que haber una cavidad mayor, que no podía ser que miles de murciélagos salieran de una cosa pequeña.
Claro. Chicos listos. Entonces, en ese sentido, ¿no? Aplicaste ahí la lógica. De
sí,
algún sitio tienen que venir, ¿no?
Sí, sí. Eso fue un par o tres de días antes del día 12. Quedamos en volver y llevarnos herramientas que, uh-huh, nos permitieran romper aquello y poder pasar nosotros.
Sí.
Así lo hicimos el 12 de enero de 1959, fuimos ya preparados con un buen martillo de albañil,
¿sí?,
con una linterna, y tras romper esas formaciones estalagmíticas y estalactíticas, dio paso a un agujero que era muy estrecho, que tenía como unos 50 metros de diámetro, que, bueno, ¿estábamos locos o éramos críos? No sé qué fue. La cuestión es que decidimos entrar. Para poder hacerlo, como no sabíamos a dónde conducía, porque no se veía el fondo, tuvimos que coger a uno de nosotros, en este caso Manolo Muñoz Zorrilla cogió a Paco por los pies y lo colgó, digamos, hacia abajo con la linterna para que viese si había abajo algún suelo que nos pudiera luego proteger. Nos dijo que sí, y entonces, después de izarlo, empezamos a bajar con los pies hacia abajo. Y llegamos a un hueco pequeño, una salita pequeñísima, que podía tener como mucho 2-3 metros de diámetro. Allí nos quedamos otra vez parados pensando...
¿Y ahora qué?
Esto no puede ser, ¿esto qué es? Yeah. En silencio, escuchando de dónde procedían los murciélagos, nos dimos cuenta que era un agujero al fondo a nuestros pies.
Ajá.
Ahí no nos fue muy difícil, porque lo que tapaba casi este agujero...
Y seguisteis avanzando.
No, es que era murcielaguina solo. Pegamos ahí cuatro patadas, era excremento de murciélago.
Excremento, sí.
Y entonces pasamos al otro lado, y entonces fue cuando ya nos quedamos maravillados, porque desembocamos en la sala de la cascada, que es donde se han venido durante estos 60 años celebrando los famosos ballets.
Es alucinante, porque todo esto lo hicisteis, claro, dices, con cierta inconsciencia, sin teléfono móvil, sin nada. Es decir, si pasa cualquier cosa y os quedáis ahí, es que ni siquiera se lo habíais dicho a nadie en el pueblo.
Sí, sí, claro, es que si entráramos en detalles, te diríamos que al más pequeño le dijimos que no entrara, que se quedara ahí afuera.
Sí, pero entrasteis todos al final, ¿no?
Oh, es que cuando se vio solo dijo, ¿qué hago yo aquí? Solo hay una linterna y lo tienen estos.
Es impresionante, impresionante. Estamos hablando, ¿verdad?, de que descubristeis las cuevas más importantes, unas de las más importantes del mundo, con esa sala del ballet, con la de los fantasmas, con la gran columna, que mide 34 metros de alto, 18 de diámetro, que figura en el libro Guinness. Espérate, porque Luis Efrén Fernández es el conservador de la cueva de Nerja. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe.
Hola, Luis.
Que fíjate, Luis, lo que supuso esta medio travesura de estos chavales, ¿no? Y lo que ha supuesto esto para Nerja, ¿no?
Bueno, travesura desde el punto de vista del siglo XXI. En aquella época, pues, era lo que hacían los críos normalmente. No había ni televisión, ni videojuegos, ni estas cosas. Y desde luego, ese día abrieron una importantísima puerta a la parte más oscura de la historia de la humanidad, no solo a nivel malagueño o a nivel andaluz o español.
Porque, Luis, ¿qué importancia tiene esta cueva?
Esa cueva tiene importancia que realmente es ilimitada, ¿no? O sea que no hay forma de ponerle límites a la importancia que tiene en sus tres aspectos patrimoniales. Quizá el que más destaca sea el aspecto arqueológico. Es una de las cavidades decoradas del mundo que tiene mayor número de manifestaciones artísticas prehistóricas, además desde una de las etapas más profundas de la prehistoria que sepamos hasta la fecha, hasta el final de la prehistoria reciente, el cobre, con lo cual ya tiene su trascendencia. Después, como registro arqueológico, pues el Paleolítico Superior Meridional está prácticamente completamente reflejado en la cueva, y el uso, sobre todo, funerario que tiene durante el Neolítico y la Edad del Cobre, ellos lo vieron bien, porque además detuvieron su primera exploración de la cueva sobre dos enterramientos neolíticos de la Sala de los Fantasmas, que ahí es donde se asustó Pepe y los demás y tuvieron que salir por piernas, pues las moscas.
¿Pero se llama de los fantasmas porque realmente asusta a Pepe?
Sí.
¿Dime? Entonces sí te asustó, ¿no?
Sí,
claro,
sí, porque
normal.
Es que encontramos dos esqueletos ahí.
Casi nada, entonces...
Y dijimos, estos son dos que se han perdido, ¿cómo nos podemos perder nosotros? Así que...
Bueno, pues de ahí salió este descubrimiento fantástico. Que Luis, ¿ahora cómo está el tema de las visitas? Y a nivel de protección, ¿se puede visitar, no? ¿Una parte sí, otra no? ¿Cómo va el tema?
Sí, bueno, como bien de interés cultural, estamos obligados un poco a conservar la cueva en todos sus aspectos, en el aspecto arqueológico fundamentalmente, que es lo que le confiere la figura de protección legal máxima que existe, por cierto, a nivel del contenedor, evidentemente, que es un contenedor geológicamente espectacular, y también como ecosistema subterráneo, donde ya, bueno, este año ya tenemos tres especies endémicas identificadas. La parte visitable realmente, que es un poco la que más nos preocupa, porque es la que más alteramos los seres humanos.
¿Pero están limitadas las visitas?
Bueno, tenemos unos números determinados.
Claro, que hay que apuntarse, me imagino que con muchísimo tiempo, claro.
No es necesario. ¿No? No es necesario ahora, a través de la compra por internet, eso se hace con bastante comodidad, sí, pues, como cualquier sitio visitable.
Bueno, es un lugar maravilloso que desde luego merece mucho la pena, y Pepe Torres
merece mucho la pena, sí.
Es historia, ¿no?, de Nerja y de España, al descubrir, ser uno de los descubridores de esta cueva, que eso no lo puede decir desde luego mucha gente. Pepe, gracias.
De nada, mujer.
Gracias, mamá. A los dos. Adiós.
Venga, hasta luego.
Adelantado a su tiempo, un creador nato. Sus programas, sus guiones, sus obras, desde luego, han sido siempre símbolo de éxito. Es quien ha contribuido a popularizar el cine de terror y el cine fantástico en España, y que ha influido a realizadores como Álex de la Iglesia, Juan Antonio Bayona o Alejandro Amenábar. ¿Sabes de quién te hablo? De Narciso Ibáñez Serrador, del popular Chicho, que hoy recoge el Goya de Honor por su contribución al cine de género. De hecho, a esta hora, el Teatro Real se rinde ya ante él en una fiesta, que es la fiesta de los nominados, en la celebración previa a la gala de los premios Goya. Chicho ha sido siempre un hombre de cine, un hombre de televisión, de teatro, incluso de radio. Un hombre que ha dejado huella con películas como La Residencia.
¿Qué secreto se escondía tras los muros de La Residencia?
¿También esto era de tu madre?
Sí.
¡Vamos, póntalo! ¡Póntalo! ¡Póntalo!
Chicho se crió entre bambalinas, entre Uruguay y Argentina, primero como actor y poco después, y ya definitivamente, como director y como guionista. En sus inicios, él hizo teatro, también novelas radiofónicas, pero sobre todo televisión, un medio donde desde luego hay que reconocer que rompió moldes. Seguro que tú recuerdas este sonido. Y esos chillidos, ¿no? Y es que entre sus primeros programas estaba Historias para no dormir, que se convirtió en todo un hito en el género de terror en la televisión.
No solo dejan de dormir los que se asustan. Por lo general, los mejores amigos de la noche, los enemigos del sueño, son los enamorados, los poetas o aquellos que buscan paz y silencio para meditar. El programa de hoy es una mezcla de todo esto. Hay susto, hay poesía y hay algo para pensar. Ojalá le guste.
Y yo creo que lo que le gustaba y le gusta a Chicho, de todas formas, es que no podamos dormir, ¿no?, con sus historias. Pero a Chicho Ibáñez Serrador, la televisión es que le ha dado muchísimas alegrías.
1, 2, 3, responda otra vez.
El famosísimo 1, 2, 3, que ha sido su gran marca en el mundo de los concursos y el entretenimiento, pero cuidado, también ha producido programas de divulgación, series o sketches que ya entonces rompían moldes.
Criaturas purísimas del año 3000, en vosotros depositamos todas nuestras esperanzas.
Pero es cierto que su género predilecto ha sido siempre el de terror. No en pocas ocasiones ha usado la ironía para presentarlas. Por ejemplo, en el caso de Mis Terrores Favoritos.
¡Qué alarido tan sospechoso, ¿verdad?
Pero, señor Ibáñez, este hombre no era un vampiro.
No, por supuesto que no. Era un telespectador al que nunca le gustaron mis historias para no dormir. Vuelva usted a su trabajo.
Y es verdad que Narciso Ibáñez Serrador ha rodado historias que realmente se puede decir que te han helado la sangre, ¿no? La película de culto, por ejemplo, ¿Quién puede matar a un niño? Es un ejemplo de ello. Una gran creación de auténtica pesadilla.
Vas a hacer exactamente lo que yo te diga.
¿Dónde has
escucha
ido? ¿Qué le ha pasado?
¡Escucha!
¿Qué
son, escucha? Esos vamos a salir de aquí, vamos a correr. Pero pase lo que pase, seguirás corriendo. Y si te caes, yo te ayudaré. Solo has de pensar en Rosy y en Richard y no en el hijo que llevas dentro. Aunque
¿pero
te canses,
que lo
aunque te duela, seguirás corriendo sin parar hasta la marca. ¡Vamos!
Premio Nacional de Televisión, premio Maestro del Fantástico del Festival Nocturna, Antena de Oro, premio Feroz de Honor, medalla de Círculo de Escritores Cinematográficos, y desde esta tarde también tendrá el Goya de Honor. Chicho Ibáñez Serrador, un contador de historias que desde luego ha marcado el género de terror, de suspense, el fantástico, el del concurso, el del documental, en fin, casi todos los géneros, y a generaciones enteras. Should I stay or should I go now?
Pero ¿con qué marcha llega Rosa Rosado y los oyentes?
Las aficiones y los hobbies. Tenemos a un oyente que nos está escuchando a la vez que hace una maqueta a escala, dice.
¿Una maqueta a escala? ¿Qué mérito tiene eso?
Sí, para eso hay que tener mucha paciencia.
Mucha
además.
Paciencia.
Mucha precisión.
Eso es.
Luego este otro dice, después de trabajar 15 horas diarias, mi hobby... Valleta, cepillo, fregona, cocina, plancha, es lo que tiene vivir solo.
O sea, que su hobby es mantener la casa que no parezca una leonera.
Eso no es un hobby, eso es una obligación, venga, hombre.
Eso es lo que dice
bueno,
este
a lo mejor
oyente.
Disfruta un montón, yo qué
no
sé.
No creo, no creo. Bueno,
es irónico.
Después de 15 horas trabajando, no creo. Bueno, dicen por aquí, yo recomiendo a todos que toquen algún instrumento musical. Ya. Si no quieren gastarse mucho dinero al principio... Pueden tocar la armónica. Dice, yo las toco. Tengo las 12 tonalidades de diatónica más 2 cromáticas y disfruto con cada sonido. Además, dice, es un instrumento tramposo. Es fácil de hacer sonido, difícil de hacer buena música. Yo no lo he conseguido jamás, desde luego.
Vamos a ver, este oyente, claro, parte de un presupuesto, ¿no? Y es que...
que sabemos música.
Que sabemos algo. O sea, quiero decir, ese oyente no sabe que un porcentaje alto de los que íbamos a clase de flauta, porque nos daban flauta
y para de contar.
Éramos incapaces de tapar el agujero de la flauta.
Nos faltaban dedos.
Cuando nos daban la escala, do, re, mi, o sea, no éramos incapaces de distinguir el do...
La sol.
Mira, pero Rosa, ¿por qué tiene...? Pero claro, es que puedes tener hobby cuando tienes oído, pero si no tienes oído, ¿cómo vas a tocar un instrumento?
Pero la armónica es difícil, no me digas.
Te echan de la comunidad de vecinos y si te descuidas de la ciudad.
Es cierto.
Si yo toco un instrumento, me deportan de Madrid.
Bueno, ya sea para menos. Tenemos...
El trombón, por ejemplo.
Oye,
el trombón, sí. Exacto, una cosita sencilla y pequeña, fácil de llevar.
Sí. Tenemos hobbies de todo tipo. Con este estarán de acuerdo muchos oyentes.
A ver.
Mira, a mí lo que más me relaja de todo es un paseíto, una ruta con la moto, un fin de semana. O después del trabajo, un día de estos de trabajo duro y tal, a coger la moto, irme yo solo por ahí. Con la moto tranquilo, una ruta tranquila aquí en la costa de Vizcaya, al lado de las playas, las montañas y demás. Es fantástico. Unas vistas preciosas, el viento en la cara. Eso es fantástico. Eso no tiene nada, no hay nada parecido.
Es verdad que mirar al mar o mirar al verde es muy relajante y reconstruyente.
Lo de la moto tienes que ser motero.
Ya, claro, sí, bueno,
pero claro, él es que claro, pasea por la moto, por la costa de Vizcaya.
Que también lo puedes hacer en bici, si no te gusta mucho
o andando,
moto,
¿no?
O andando.
Pero
sí.
Bueno. Cada uno.
Bueno, hay que ser motero para esto, sin duda. Pero bueno, estarán muchos de acuerdo con él. Este es otro que según cómo... A ver, este hobby también te puede relajar.
Hola, gente, os estoy escuchando. Pues a mí
pues
lo que
gracias.
Más me relaja es bajar al jardín y sacar las malas hierbas.
Ahí
esto
está.
Es lo que más me relaja. Un besito,
uy,
chao.
Esas malas hierbas que crecen y crecen en cualquier rincón. Pero es verdad que el jardín tiene muy... O sea, el trato con las plantas... Ahí yo conozco a gente que le relaja mucho, lo verde,
si
lo verde.
Un jardín ya o la huerta, por ejemplo, que tenga una huerta.
Lo que pasa es que hay malas hierbas que no son plantas, y esas no relajan nada.
Regar, yo creo que es más sencillo.
Uy,
¿no?
Regar.
No es tan
regar.
Fácil regar, hay que regar bien, sino también te puedes cargar
tú
la planta.
Saca la manga, riega y venga para arriba, venga para abajo agua.
Te pasas de riego y ya das liado.
Qué gusto en las noches de verano regando.
Regar, pero, ¿verdad? El olorcito.
Que huela a jazmines y bueno.
Pues
bueno.
Sí. Bueno, hay quien colecciona teléfonos móviles antiguos, dicen por aquí, tendré unos 600 y pico.
Madre mía.
A ver, ¿para qué? Y la mecánica, siempre que se me ocurre hacerle algo al coche, pues se lo hago. Y... Hablando de colecciones, mira esta.
Yo colecciono jarras de cerveza. Ya. Tengo unas 500 jarras de
después
cerveza.
De haberla
y
bebido,
cada vez me parece que tengo menos.
Y no entiendo esto. Cada vez me parece que tengo
porque,
menos.
¿Por qué es tal el afán, el cuidado que tiene por la selecta cerveza que todo le parece poco?
¿Pero dónde metes 500 jarras de cerveza?
Es que ocupan, ¿eh?
Es que hay hobbies que requieren espacio.
O
claro,
dos,
claro.
O tres, o cuatro,
no todo va a ser coser, ¿no? Que requiere espacio.
O montar los muebles de IKEA que decíamos
antes. Montar los muebles de IKEA requiere un poquito de espacio para
si es un armario, ya te
para desplegar el plano, darle vuelta
cómoda,
para arriba, para
tú.
Abajo, para abajo.
Bueno, déjanos tus aficiones, tus hobbies en @latardecope, en facebook.com/latardecope o tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
¿Qué estás pensando? Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mira, quiero que te vayas metiendo en situación, porque en los próximos minutos vamos a viajar a la Cádiz del siglo XVII, al puerto de entrada por aquella época de los buques que venían de América, cargados de oro, de plata y de todo tipo de materias preciosas. Sin embargo, a pesar de esta música un tanto épica, la verdad, esta historia mínima que nos trae Ignacio Uría, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, no va a estar exenta de algunas dosis de humor. Buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal?
Hola, hola, por fin lunes.
Por fin. ¿En qué año nos situamos exactamente?
Pues nos vamos a 1625, que es cuando Inglaterra decidió enviar una flota a España para asaltar estos buques, ¿no?, que llegaban a Cádiz. Por cierto, paréntesis, ayer salió de Cádiz el Juan Sebastián Elcano a su singladura de la Vuelta al Mundo, acompañado de decenas de barcos. Fue una maravilla. Pero bueno, vuelvo a Cádiz y a los cargamentos americanos. Los ingleses habían puesto al mando de la expedición al almirante William Cecil, que era vizconde de Wimbledon. Todavía no había tenis, pero Wimbledon ya existía.
O sea, el tenis llegó después.
Después, vale. Llegó después. Y Cecil era un noble que había sido general en jefe de las tropas inglesas en los Países Bajos. Es decir, llevaba años luchando contra España.
Un asalto naval, vamos.
Ya los conoces. Sí, los ingleses son medio piratas, cuando no piratas completos. Pero en este caso era una guerra, era una cosa más formal. Y contaban con el apoyo de los holandeses, que si es contra España se apuntan a un bombardeo, en este caso literal. La flota anglo-holandesa era muy amplia, más de 100 barcos, 107, 10.000 soldados, 6.000 marineros, un centenar de caballos, o sea, muchos.
Pero vamos, enorme. ¿Y quién reinaba entonces en España?
Estaba su majestad Felipe IV, aunque el que llevaba el día a día era el conde duque de Olivares. Como no era tonto, había ordenado proteger la bahía de Cádiz con nuevas fortificaciones, además de destacar allí a un nutrido ejército de tierra.
Es decir, que España ya se temía el ataque, ¿no? Ya nos lo temíamos.
En parte sí. 30 años antes, Francis Drake, pirata entre los piratas, aunque luego fue noble, había destruido la flota de Indias, robado todo el cargamento. Pocos años más tarde había saqueado la tacita de plata. Con estos antecedentes...
Por eso fue noble después, ¿no?
Sí, sí, fue un noble ladrón, un noble ladrón. Ellos son así. Y pues España tenía que proteger a la población gaditana, entonces unos 15.000, y evitar un ataque británico contra Gibraltar, ese oscuro objeto del deseo inglés.
¿Y qué pasó entonces?
Pues los ingleses habían tenido ya dificultades para reclutar marineros, ya que la paga era mala y además se iba a intentar conquistar Cádiz, pero no se preveía un saqueo de la ciudad. Ante este problema tuvieron que incorporar a delincuentes que quisieran salir de la cárcel, marineros tullidos, a otros que ya eran tenían una edad, alrededor de 40 años, cuentan las crónicas, eran los ancianos.
Ya eres un viejo, efectivamente.
Sí. Algunos enfermos mentales que habían metido en manicomios de Londres y Liverpool y aprovecharon para soltarlos.
Oye, Nacho, no parece una tripulación muy adecuada, ¿no?, para una misión tan ambiciosa.
No, pero como ellos siempre tienen un alto concepto de su flota, de su navy, pues dijeron, esto mandamos aquí
que
a
se lo
estos.
Creen mucho, vamos.
Sí, sí. Muchos no, además no sabían nadar, algo que no era tampoco muy raro entre los marineros que eran de interior, ¿no? Otros no habían peleado jamás en una batalla naval y lo único presentable al final era un pequeño contingente holandés de 15 barcos que sí tenía años de experiencia militar de la Guerra de Flandes.
Aún así, decidieron atacar Cádiz.
Salieron de Plymouth, pero las cosas se torcieron pronto. Mal tiempo en el canal. Un motín de una docena de barcos que quisieron atacar Lisboa en vez de Cádiz. Un tercio de las lanchas de desembarco también se perdieron con el mal tiempo. Y en alta mar descubrieron que gran parte de la munición que debían usar no servía para las armas que llevaban.
Pues vaya tela, ¿eh? Vaya espectáculo. Sí que estaban preparados.
Bueno, un horror. O sea, si hubiese vivido ya Pancho Villa, pues esto era la flota de Pancho Villa. El 1 de noviembre de ese año, 1625, avistaron la capital gaditana. Pero Sir William optó por atacar antes el puerto de Santa María.
Ya de paso, ¿no?
Ya que estoy aquí, eso. Pues dijo... Y puso al frente de la misión al conde de Essex, otro noble que estaba con él. Sin embargo, a este dijo, oye, esto de atacar Cádiz, bien, pero el puerto no. Así que, por su cuenta y riesgo, decidió atacar a los barcos que venían de América. La flota española, que no había llegado todavía a Cádiz porque se enfrentaron en alta mar, repele el ataque y las baterías costeras machacan a los hombres de Essex. Sobrepasado ¿Este qué decide? ¿Unirse de nuevo al almirante que era el que comandaba la flota? No. Dijo, yo me voy a Portugal, me voy a Faro y dejo que esto pase, ¿no? Y un número importante de barcos se fueron con él.
Oye, ¿y qué hizo el almirante William Cecil? ¿Se retiró entonces o qué?
Cuando iba a retirarse, recibió un informe de un espía británico afincado en Cádiz, un comerciante, que se apellidaba Jenkinson. Uh-huh. Siendo inglés, tenía que apellidarse Jenkinson. Sin embargo, este hombre estaba a sueldo español. ¡Oh, Dios mío! Y el espía le dijo...
Que era una especie de agente doble o algo así.
Sí, yo creo que era un amante del dinero. Entonces,
sí, probablemente.
O a lo mejor su mujer era gaditana y le dijo, oye, Jenkinson, tú a ayudar aquí a los nuestros. Bueno, la cosa es que les dijo que podía conquistar la ciudad con facilidad. Cuando en realidad cientos de hombres con el duque de Medina Sidonia habían llegado de Sevilla y Écija para proteger Cádiz.
Vamos, que al pobre Cecil no le salían las cosas muy bien.
Era torpe, por lo que cuentan las crónicas de la época, y desconfiado, que esto, cuando eres militar, es una virtud, y le dio cierta ventaja, su desconfianza. No se fió mucho de los informes y cambió el plan, y dijo, bueno, pues lo que voy a hacer es ir al castillo de Puntales, que todos los gaditanos conocen bien, y voy a desembarcar por allí. Parecía que la suerte le había sonreído, y pudo desembarcar sus tropas. Sin embargo, a última hora, se olvidaron de ordenar que desembarcaran agua y comida, con lo cual estaban en tierra, pero sin nada que comer ni beber.
De verdad, ¿eh? Le crecían los enanos. ¿Pudieron solucionar este problema o no?
Pues mira, abandonaron Cádiz. Y el almirante dijo, vamos a San Fernando a buscar agua y nos aprovisionamos allí. Lo hicieron, pero no de agua.
Oh.
No de agua, sino de vino.
¿De vino?
Amigo mío. Estaba la marinería que se subía por las paredes y encontraron unos almacenes donde se guardaba el jerez que se exportaba a América. Ante aquel tesoro, los marineros y soldados, ¿qué hicieron? Pues lo que haría cualquier hombre de bien. Se pusieron a beber, en su caso, Pilar, como ingleses.
Sí,
y cuando estaban como cubas, se rebelaron contra los mandos y se marcharon de Cádiz. En fin, Cecil quiso atacar la capital gaditana, pero vio que carecía de suficientes hombres. Unos habían muerto en la travesía, otros se habían ido a Portugal con Essex. Los demás allá andaban por Chiclana ya medio kurdas, o sea, una comedia.
Oye, ¿cómo termina todo esto?
Pues mal para los ingleses y bien para España. El almirante decidió volver a Inglaterra con los que estaban sanos. El resto fue apresado por el gobernador de Cádiz, Fernando Girón, que los detuvo con cierta facilidad.
Bueno, ¿y al final llegaron o no llegaron a Inglaterra?
Las desgracias no habían acabado para su graciosa majestad, gracias a Dios. Los holandeses, que estaban cansados de la incompetencia de los ingleses, se marcharon sin previo aviso y volvieron a Flandes. Los británicos, que estaban de vuelta ya, enfermaron de escorbuto y sus barcos se dispersaron de nuevo en el Atlántico. Una parte llegó a Irlanda, pero allí, ¿quiénes estaban? Ah, amigo mío, las fuerzas católicas que desde tierra los hostigaron. El resto llegó a distintos puertos de las islas en los meses siguientes, pero solo en el retorno, Pilar, murieron 1,000 hombres y se hundieron 30 barcos.
¡Qué desastre de expedición! ¿O qué consecuencias tuvo para España esta victoria?
Además de las risas que se pasó la gente de Cádiz, yo supongo que ya harían chirigotas contando
sí.
Todo esto. Un saludo para los gaditanos, grandes son. Bueno, pues el triunfo sobre los ingleses se unieron importantes gestas. Se había reconquistado Salvador de Bahía, la victoria en Breda, que inmortalizó Velázquez, la recuperación de Puerto Rico. Gracias a todo ello, unido a la victoria en Cádiz, España volvió a ser la líder naval mundial. Aunque ya asomaban por ahí los franceses del cardenal Richelieu y la propia Inglaterra, que no se rendiría fácilmente. Pero gracias a Cádiz volvimos a dominar los mares.
Ahí estamos, ¿eh?
Ahí estamos, ahí está el Elcano.
Sí, señor. Lástima que después hayamos vendido tan mal, ¿no?, nuestras victorias. Y sin embargo, los ingleses qué bien lo han vendido todo siempre, ¿eh?
Exacto, exacto. Pero para eso estamos aquí. Vamos a hacer justicia con el micro,
Pilar.
Para
eso estamos y para eso está Nacho Uría. Gracias.
Venga, un abrazo.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Esperamos con ansiedad tus claves.
Vamos, recibido así. ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, no, imagino que las de todo el mundo, pero con una dosis un poquito de mala leche, por eso del archivo. Hablando del asunto de los presupuestos del Estado, yo me acuerdo hace no tantos años, cuando los periodistas esperábamos el día de hoy para escudriñar las partidas, los ministerios, las direcciones. Ahora ya no, ahora es para saber si Sánchez estará top ancho hasta 2020 o un poquito menos pancho hasta 2020. Pero esa es la cuestión. La ministra de Hacienda, nunca defrauda, ha dado la clave. Mira.
En el caso de Cataluña, la inversión alcanza los 2.251 millones de euros, un 18,5% más.
¿Un 18,5% más que el año pasado? Claro, yo me imagino a los varones con B del PSOE pensando en el tren de Extremadura, en esa línea casi fronteriza de Aragón, o pensando en el retrato de Susana Díaz y lo que le ha pasado. A ver quién es el guapo que vende las bondades de este gobierno en tu comunidad. Bueno, la madre del cordero, 2020. Esto dijo Sánchez antes de ayer en Barcelona.
Por eso, cuando Rivera y Casado dicen elecciones ya, que esperen sentados, hasta 2020 vamos a gobernar los socialistas.
Claro, siguiendo la filosofía de Carmen Calvo, hace 6 meses el que hablaba no era el presidente del gobierno, era Pedro Sánchez. Mira, hace 6 meses.
Nosotros convocaremos elecciones, sí, cuanto antes, por supuesto. Pero antes de eso, habrá que recuperar la normalidad institucional, política, atender a las urgencias sociales de muchísimos ciudadanos, abordar una tarea de regeneración democrática que este gobierno no ha atendido a lo largo de estos 2 años de legislatura.
Se lo voy a decir ciudadanas. Ha dicho ciudadanos y se lo voy a decir ciudadanas.
¡Qué fallo!
Cuanto antes convocaremos elecciones. Caramba, que esperen sus estados hasta 2020. ¡Hala!
Gracias, Ángel.
Venga,
hasta luego, familia. Chao.
Hasta ahora.
Y aquí está Rosa Rosado con los oyentes y sus aficiones que
pues
hemos
sí.
tenido de todo esta tarde. Hasta gente que le encanta montarlos. Me muebles de Ikea
sí.
y el de las aceitunas que rellenaba con aceitunas.
Sí, se dedicaba a rellenar aceitunas
sí.
como hobby. Bueno, tenemos más, ¿eh? Hay muchos oyentes con ganas de contarnos muchas cosas en el 607-150602.
Bueno, tengo un hobby hace muchos años que es tocar el saxo y otra de mis pasiones es el cine clásico. Colecciono películas en DVD de cine clásico y tengo pues cerca de 900 películas más o menos.
Yo del poco tiempo libre que tengo me dedico a criar setas aquí en Fuerteventura. Un abrazo, hasta luego.
A criar setas.
Es tan sencillo como coleccionar lata de cerveza llena, así que un día tu madre, limpiando el polvo, pues se le caigan todas las latas abiertas, echando espuma y de todo el recuerdo. Evidentemente mi colección desapareció en aquel momento.
En aquel momento. Nos quedamos sin colección de cervezas.
Tocar
de latas de
el saxo.
Aquello fue,
el
baño.
No.
Sí, es que tenemos un oyente que es un Woody
Allen.
Sí, Elena,
sí,
¿eh?
Sí,
claro,
sí.
Claro.
Y el de las setas, qué rico.
Qué bonito el saxo.
Lo que, yo no sé cómo se crían las setas. Las setas se pueden criar, claro.
Los champiñones sí, desde luego. Pero
sí,
el resto,
sí,
claro,
sí,
el resto
claro.
no lo sé, la verdad.
Pues sí. Bueno, este oyente nos habla de un hobby realmente interesante.
Tuve la suerte de dar con buenos profesores que me inculcaron el amor por la historia y de estar en una zona donde hay historia, pues como pasa en toda España, pues aquí tenemos un montón en la zona de Salamanca. Luego nos juntamos 5 locos por la historia, todo en plan hobby, pues de los descubrimientos que hemos ido haciendo. ¿Qué pensaría si os dijera que los puertos del desembarco de Normandía, según patentes registradas, se basaron en el genio de un salmantino? O, por ejemplo, que el primer helicóptero, antes que Iván Sikorsky, fue obra de un zamorano. Y así, pues, yo les invito a todos los que les gusta la historia a que realmente hagan memoria histórica de lo que tienen en su tierra y lo den difusión.
Zamora, tierra de ciencia.
De inventores.
Pilar,
¿eh? Oye, no, pero este hombre tiene una entrevista, a ver qué
este
han descubierto por ahí.
Es un crack.
Buceando, buceando.
Dice, mi mujer me dice que porque no me gusta el fútbol, que es algo más normal en vez de tantas horas que le dedico yo a esto de investigar.
Contentos con nada.
Zamora, tierra de investigación.
Qué bueno. A ver, hay gente muy manitas, dicen por aquí, pues mira, desmontar cachivaches electrónicos para aprender cómo funcionan, es algo que me apasiona desde pequeño.
Pero luego los vuelve
claro,
a montar.
Claro, pero eso es un
claro,
clásico, el
claro.
niño que desmonta el coche que le acabas de regalar.
La cuestión es
y el coche no volvió a rodar nunca más.
Bueno, lo intenta, eso. Yo creo que habrá aprendido desde pequeño. Y otros oyentes que lo que tienen es mucha guasa.
Mi hobby es disfrazar un esqueleto que tengo de 1 metro y pico, que lo hicimos por fascículos y lo vamos disfrazando o lo disfrazo con temas. Pues en carnavales de carnaval, en navidades de Rey Mago o de Papá Noel o de lo que sea.
Pero qué
en
genial.
Verano con bikini, en primavera con flores, en
qué
invierno
bueno.
con cosas de esquiar. Bueno, es súper divertido.
Qué ya. bueno.
A mí lo del bikini me parece... o sea, qué chica.
Pues bueno, depende.
Depende de veces era chico y otras chica, chica, ¿no? Depende, claro, de cómo
sí,
lo
chica,
vista.
Chica,
la verdad, tienes más variedad. Si es un esqueleto, al fin y al cabo, ¿qué más te da?
Bueno, pues hay esqueleto chica y esqueleto chico.
Yo no sé.
Puede ser, sí.
Bueno, dicen por aquí también, mi hobby es reparar cualquier dispositivo electrónico y mi trabajo es reparar móviles, que puede parecer cosas similares, pero cambian mucho. Cuando trabajas tienes muchísima presión encima y cuando haces algo porque te apetece, la satisfacción que se consigue es mucho mayor, aunque pueda parecer lo mismo.
Mira.
Bueno, tenemos por aquí un oyente con bastantes intereses artísticos: dibujar, pintar, componer, escuchar música.
Ala.
Sí, sí, trastear con la fotografía, ir a museos, ferias de arte.
Es un Da Vinci del siglo XXI.
Pero, completamente. Bueno. Otro dice que vive cerquita de la costa, que tiene muchos. Últimamente hace pesca submarina, también boxeo. Antes tocaba el saxofón. Dice
otro que toca el saxo, sí, pero
sí,
¿esto
sí,
qué
sí,
es?
Sí, 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 esto
dice
es,
que vamos. Es muy interesante, ¿qué oyentes? ¿Qué y tanto, ir a una academia de música, porque allí te enseñan todos los instrumentos y tú puedes elegir el que más te
gusta. Ya, repito, que para, vuelvo a repetirlo, para esto hace falta una condición mínima, que es distinguir alguna nota.
Exactamente.
Bueno, pero fíjate, dice que este hombre anima a todo el mundo a encontrar tiempo para dedicarse a sus hobbies, que eso es lo realmente importante. Y este es el esta filosofía también de este otro oyente, pues a mí me gusta mucho, mira.
Hola, pues yo desde hace ya unos 15 años tengo un lema en la vida que es cada mes un hobby. Y entonces durante estos años pues he estado haciendo prácticamente todo. Empecé tirando con arco, con cubos de Rubik, y ahora ya pues estoy con, últimamente con el yo-yo, haciendo malabares, tirando cartas, con trucos de magia. Y de hecho últimamente empecé con esgrima y aún sigo, llevo ya varios años. Así que mi consejo para todos es que eso, cada mes un hobby.
Pero cada mes
es muy
un
exigente
hobby,
la,
claro.
La esgrima, por ejemplo, hasta que aprendes a hacer esgrima pasa mucho
pero
tiempo.
Pero entiendo que cada mes inicia un hobby nuevo que continúa. No,
digo
porque,
yo,
claro, en un mes tampoco te da tiempo a hacer
esgrima,
mucha
desde
cosa.
Luego que no.
La esgrima es muy exigente, ¿eh?
Pero está bien, oye, si tienes tiempo para empezar hobbies. Sí.
Conozco algún espadachín.
Te lo puedes permitir, es muy chulo.
Bueno, siempre
eso,
es interesantísimo escuchar a los oyentes, de verdad. Sí. Yo creo que nos asombran siempre para bien. Gracias, como cada tarde, por haber participado con Rosa, con Fernando, con todos nosotros y con nuestras redes sociales. Uh-huh. Estamos ya en los últimos minutos del programa de hoy.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario La Vanguardia. Es una foto grande que ocupa casi una página completa. La foto está inundada de luz. Es una imagen esencial, con pocos elementos, con un fondo suave. De ese fondo emergen unos dedos, tres dedos de un adulto, tres dedos de un adulto que están aferrados por tres dedos de un recién nacido. Los dedos del bebé están llenos de arrugas, dedos arrugados de bebé con uñas muy finas, completamente transparentes. Los dedos regordetes y arrugados del recién nacido agarran sin hacer fuerza los dedos del adulto. Más que agarrar, reposan los dedos del adulto en sus yemas. Parecen buscar la seguridad, la firmeza, la solidez de otro tacto. El adulto se ha lavado bien las manos, sabe que lo nuevo, el bebé, requiere limpieza y delicadeza. El tacto del adulto se renueva en los dedos del bebé, los dedos de uno y de otro ligados, entrelazados. Y si se fija uno más, hay que fijarse mucho, se da cuenta de lo que se ve al fondo, que es la cara del bebé dormido. Dormido mientras sus dedos enlazan los de alguien de fiar. Mirando esta foto, dan ganas de maldecir ese momento en que a alguien se le ocurrió decir que las luces, la mayoría de edad, se alcanza cuando nuestros dedos no reposan en otros dedos. No sé, o sí lo sé, cuándo nos vendieron eso de que crecer y hacerse mayor era abandonar otras manos, quedarse solo con las manos de uno. No sé por qué, o sí lo sé, nos educaron en el imperativo de quedarnos solos. Las luces eran valerse por sí mismo y valerse por sí mismo era renunciar a cualquier otro tacto, a cualquier otra mano, a cualquier lazo, a cualquier guía, a cualquier adulto. Y no sé por qué, o sí lo sé, nos dijeron que había que estar solos y nos dejaron sin fotos como esta. Nos dejaron en el fondo sin poder conciliar el sueño, apretando en nuestra mayoría de edad unas sábanas ásperas. Apretando torturadas horas de insomnio, nos dejaron sin una mano que estrechar, sin luces y sin mayoría de edad. Miro la foto y mi mirada se convierte en un grito pidiendo auxilio.
Bueno, Bueno, para los de la tarde ha llegado el momento de irnos, pero no dejamos nunca solos a los oyentes. De hecho, ahora se los dejamos en las manos de Ángel Expósito y de su linterna.